Los servicios secretos en España. Su origen.
Si en algo se ha caracterizado nuestra historia es por la falta de un órgano de inteligencia. La penuria informativa ha sido un denominador común a través de los siglos. Es a partir de 1960 y de la mano de los militares cuando se crean en España los servicios secretos.
Fue un proceso tremendamente artesanal de creación de los servicios de inteligencia. No había ni otros ejemplos en el caso de la historia española que comparar, y en el caso europeo tampoco había muchos ejemplos. Por tanto, digamos que se fue aprendiendo, no había personal especializado. Algunos se fue formando en técnicas contrasubversivas en Estados Unidos, alguna ayuda de Israel, de Francia, de Alemania, pero realmente fue un servicio muy artesanal donde se iba con prueba-error.
Unos servicios secretos que nacen para combatir la subversión y preservar la unidad del régimen franquista y que terminarán siendo un actor más de la transición. Mayo, 1968. Plaza de la Sorbona, París.
La Plaza de la Sorbona, les ambulances suivent derrière.
El mayo francés se convierte en el motor de arranque de los servicios de inteligencia en España.
La Plaza de la Sorbonne est envahie par les gaz.
La bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la bourse.
Hay una situación en mayo del 68, conocida para los que lo vivimos entonces, en el que hubo unas revueltas universitarias muy fuertes en la Universidad de Berkeley, de Estados Unidos, y en la Universidad de Nanterre, en París. Entonces, como consecuencia de ese mayo, el mayo francés, entonces el ministro está con la preocupación, y el propio gobierno también, de que eso puede tener una influencia en España.
Eran los primeros días de mayo. Parecía que no iba a pasar nada, pero en esto surge el mayo francés y, naturalmente, rápidamente, la oleada del movimiento estudiantil llegó a Madrid.
José Botella Llucià, rector de la Complutense en 1968.
Yo recuerdo que pocos días antes era protocolario cuando te nombraban un cargo que era de Consejo de Ministros, pues iba a cumplimentar a Francia. Y al Pardo esperé, me recibió y me dijo: vaya un embolado, doctor. Y yo le contesté también amigablemente: mire, mi general, no se preocupe usted porque aquí no va a pasar nada.
Raimon, Facultad Económicas, Madrid, 18 de mayo.
Hay unos versos que dice: no creguemos las pistolas, no creamos en las pistolas. Para la vida se ha hecho el hombre, no se ha hecho para la muerte. Y alguien ha querido interpretarlos como de un pacifismo a ultranza. Lo que quiere decir el verso es que la muerte no es sistema, que la violencia nunca viene de nosotros, sino de los demás.
¿Qué será el nostre de un país?
El ministro, que era Villar Palasi, dice en Consejo de Ministros que él nota que hay una revuelta, una situación en la universidad distinta de la que él ha oído y ha conocido en años anteriores. Entonces, como consecuencia de esa conversación, Franco le dice que cuando venga aquí a Madrid después del verano, que se ponga en contacto con el general Muñoz Grandes, que era el jefe del Alto Estado Mayor, que él tiene, digamos, un órgano, la tercera, que bueno, que toca mil temas de información, pero que él le podrá asesorar.
Por tanto, el régimen lo que encarga es a un coronel, San Martín, José Ignacio San Martín, que organice una estructura, digamos, para conocer qué es lo que está sucediendo en el ámbito universitario y poder intentar dinamitar desde dentro estas dinámicas. Hay que entender que en esa época el régimen no tenía muy claro qué es lo que sucedía. Digamos que las élites estaban muy distantes de esos jóvenes y, por tanto, no entendían cómo unos jóvenes universitarios que habían podido ir a la universidad, que disfrutaban de un régimen de paz, de prosperidad, que estaban en contra, podían levantarse contra el régimen.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
Las revueltas universitarias que vienen sucediéndose desde 1956 evidencian que el régimen cuenta con un eficaz sistema represivo, pero no tiene unos servicios de información que le permitan tomar la temperatura real al país, como explica Antonio Díaz Fernández, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Cádiz.
A medida que los 40 años de régimen van evolucionando, en la fase final ya no es tanto el interés por reprimir, sino simplemente por tener identificados, controlados, quiénes son los elementos más díscolos dentro del sistema, quiénes son aquellos que pueden ser alguien en el futuro o aquellos que pueden poner en entredicho la autoridad y el monopolitismo ideológico del régimen.
Recuerda el general Juan María de Peñaranda, miembro de los servicios secretos hasta 1979, que solo el Alto Estado Mayor dispone de una estructura de información.
Una de las secciones del Alto Estado Mayor era la tercera. La primera era la militar, la segunda era la económica, porque tenía una incidencia importante en asuntos económicos nacionales, y luego la tercera, que se llamaba información. Esa sección, que es la tercera sección, famosa como tercera, la tercera, tenía como objetivo la información. Y como digo, en el decreto de creación se dice que la creación de esa tercera era para facilitar al mando supremo la información necesaria para la más exacta apreciación del potencial militar y económico de otros países. Es decir, que cuando en agosto del 39 se crea, digamos, esta herramienta del Estado, se está pensando en el espionaje hacia afuera.
El problema es que los militares destinados en la tercera están entrenados para el espionaje exterior, pero no para combatir la protesta interna, que es la gran preocupación de Franco.
Sobre todo porque en estos regímenes el enemigo está en el interior, el enemigo es tu propio ciudadano, el que es un subversivo, el que disiente del poder establecido tal y como está concebido, y por tanto estos servicios de inteligencia, digamos estas agencias de seguridad, su misión es desactivar a este tipo de ciudadanos, universitarios, líderes sindicales, en la clandestinidad, que lo que hacen es ir contra el estatus, contra el régimen político existente.
Así pues, al calor del mayo francés, el gobierno da el primer paso para crear los servicios de inteligencia en el interior. Lo primero es combatir la rebelión en las aulas. Para ello, militares de la tercera son trasladados al Ministerio de Educación. Se crea una oficina de enlace entre el Ministerio y el Alto Estado Mayor que dirigirá el comandante San Martín. A este grupo de no más de 20 personas se le empieza a conocer como la Organización Conde.
Deciden que las relaciones sean telegráficas. Y entonces el código telegráfico, el indicativo, pues el de Alto Estado Mayor era Duque y el de José Ignacio San Martín, Conde. Y entonces los mensajes y todo, telefónicos, pues de Conde a Duque tal que tal cosa, que en aquel jueves, que lo que fuera. Entonces, con ese motivo, la gente se queda con lo de Conde, 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 y la gente ya le llama Conde, y por lo tanto, el equipo de San Martín, pues la gente le empieza a llamar la Organización Conde, y eso figura en cientos, iba a decir miles, pero en cientos de documentos.
Cualquier régimen, cualquier servicio de inteligencia, cualquier tipo de esta agencia se ha creado siempre teniendo en cuenta dos grupos primigenios, que son los policías y los militares. Uno no iba al mercado buscando espías universitarios o espías profesionales porque no existía ese sector, digamos. Por tanto, estos grupos se nutrían de aquellos que, primero, eran muy disciplinados y, segundo, sabían algo de técnicas de infiltración, de obtención de información, como militares y policías. Y este fue el grupito que empezó esta dinámica dentro de las universidades.
Estos primeros seleccionados para el servicio, esa primera, por decir veintena, que eran una maravilla, unos tíos de lo mejor disponible que había entonces en el ejército por razón de su hoja de servicios, de sus cursos, de sus idiomas, que sea algunas carreras en la universidad, es decir, gente verdaderamente selecta en todos los aspectos, morales y de espíritu y de todo, ¿no? Pues ese equipo empieza a estudiar el tema de la universidad sin saber absolutamente nada, pero nada es nada de nada.
En pocas semanas diseñan y ponen en marcha el Plan Canadá.
Y este Plan Canadá era la forma oculta de desarrollar esta organización, que buscaba penetrar en los campus, conocer a los líderes universitarios, desactivar asambleas a través de publicidad o algunas revistas, intentar influir en el movimiento universitario, y este fue el origen de este plan.
Infiltran a militares haciéndolos pasar por estudiantes y obtienen información también de los bedeles, muchos de ellos guardias civiles jubilados.
En principio había siempre universitarios mucho más leales al régimen que otro, y por tanto fue a través de este tipo de grupos, de organizaciones, como intentaron penetrar. Aprovecharon e infiltraron también a jóvenes comandantes en algunas licenciaturas, aprovechando que tenían quizá una apariencia más aniñada y que podían pasar meses desapercibidos, y por lo tanto lo que hicieron fue penetrar desde la policía y sobre todo el ejército, intentar penetrar estos grupos de universitarios que empezaban a movilizarse ya en el año 68.
Esta gente de este equipo escucha al ministro, escucha a los rectores, de todos los rectores de España, empiezan a montar como si fueran unas oficinillas, pues en donde hay universidades importantes, y allí hablan con catedráticos, con profesores y tal. Cuando han pasado 3 o 4 meses, quizá es una butad decir que los que más sabían de lo que pasaba en la universidad era este equipo, pues al final empiezan a hacer informes que empiezan a sorprender al propio ministro de Educación. Bueno, entonces eso incomoda, cuando esos informes llegan al ministro de Educación, naturalmente incomoda a la estructura de mando universitario, pero indudablemente se ponen remedios a esa estructura. Y lo que podíamos entender que es la subversión universitaria, pues resulta que tiene unas razones o tiene unas apoyaturas que justifican parte de esas revueltas, no todo.
A la vista de los resultados, otros ministerios piden una estructura parecida. Así, el Grupo Conde amplía su campo de acción al ámbito laboral, religioso y político, como recuerda el general de brigada Manuel Fernández Monzón.
Y ese gabinete empieza a miniestructurarse, aunque no adquirirá, digamos, categoría orgánica hasta la creación del SECED, pero va creando especialistas en todos los temas. Por ejemplo, el capitán Tejedor, especialista en los temas universitarios, el capitán Fuentes Gómez de Salazar, el capitán Domínguez, en el Partido Comunista. Se van especializando en los temas más sensibles, lo que entonces se llamaba subversión. Pero sin ser operativos en absoluto, sin participar en absoluto en operaciones represivas, simplemente aportando información.
El general Casinello era entonces capitán. Estaba en este servicio y él atendía a lo que entonces se llamaba el sector laboral. Y entonces había una huelga del carbón en Asturias. El gobierno recibía informes del gobernador, de los sindicatos, de las propias asociaciones de mineros, de no sé qué, y cada papel pues te decía una cosa distinta. Y entonces al final Casinello se va a Asturias a enterarse del tema. Él contaba pues que tuvo numerosas conversaciones donde, claro, oía la verdad, la medio verdad, la mentira, lo que sea, de todos los niveles. Y entonces se volvió aquí, hizo un informe. Cuando lo leyó el gobernador se quedó verdaderamente perplejo. Entonces, a esa pregunta del gobernador, ¿pero ustedes cómo consiguen? Y Casinello le respondió preguntando.
Claro, la contestación ya en los últimos años del franquismo no solo se restringía o se limitaba al mundo universitario, sino que empezaba a haber ya trabajadores que regresaban de haber estado emigrado, trabajando en Holanda, en Alemania, y que tenían ciertas ideas sindicales. Empezaba a haber problemas con lo que se denominó como los curas rojos o los curas obreros. Los periodistas empezaban también a desarrollar un elemento más de contestación, y por tanto el régimen tenía que estar en todos aquellos ámbitos donde podía comenzar a ver, y de hecho empezaba a haber una subversión o una contestación al propio régimen.
El gobierno, consciente de este creciente rechazo, advierte de que hará frente al desafío. Así lo decía en las Cortes en 1970 el vicepresidente Luis Carrero Blanco.
Para minar laboral y económicamente a los países, se lleva la subversión a la universidad y a los centros de producción, fomentando las huelgas de las que son los propios trabajadores las principales víctimas. Y el frecuente pretexto de todas estas acciones criminales suele ser, trágica paradoja, la demanda de libertad. Que todos estén seguros de que cualquier foco de subversión será totalmente desarticulado. nada que atente contra la paz pública quedará impune. El que dude de esta realidad y la desafíe no espera otra cosa que el peso de la autoridad y de la ley.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En diciembre de 1970 tiene lugar el Consejo de Guerra en el que se juzga a 16 presuntos miembros de ETA. El fiscal solicita la pena de muerte para varios de ellos. Las sesiones del llamado proceso de Burgos se inician el 3 de diciembre. Unas jornadas cargadas de tensión que hemos recuperado del archivo de Radio Nacional. Escuchamos el incidente que se produce en la sala a consecuencia de la declaración de Mario Onaindia.
Lo que ocurre es que no quiero hacer uso del derecho de no presentar más que nombre y apellido, porque quiero aprovechar esta ocasión para exponer la lucha del pueblo vasco y la presión que sufre. ¡Con el Cali a casa! ¡Fuera! ¡Fuera!
Peridis, dibujante.
El Consejo de Guerra de Burgos fue un acontecimiento no solamente dentro de nuestras fronteras, sino sobre todo fuera de las fronteras también, porque hubo una campaña de prensa internacional en contra de la ejecución de aquellas penas de muerte fortísima. Manifestaciones en todas las ciudades de Europa, incluso hubo manifestaciones en España. Yo recuerdo que acudí a una que se convocó en la Puerta del Sol y como todos los progres iba con mis barbas y mis trencas con otros compañeros arquitectos.
San Martín cree que hay que contrarrestar esa campaña internacional y propone organizar una gran manifestación en Madrid.
El gobierno ve aquello pues con una dificultad enorme. Había ministros que no entendían cómo se podía llevar adelante eso y les parecía que era imposible y que además que se corría el riesgo de al revés, de hacer el ridículo, porque si preparabas una cosa y lo anunciabas y luego iban cuatro gatos, pues iba, digamos, en desdoro de lo que eran los tribunales militares y la lucha contra ETA. Total, que San Martín se tira adelante para hacer esa manifestación en la Plaza de Oriente.
Realmente lo que se pretendía era canalizar la subversión, quitar ciertas banderas reivindicativas que decía el propio San Martín, y por lo tanto lo mejor es que el propio Estado canalice esas manifestaciones. Es decir, el Estado intenta controlar incluso lo que es la propia disidencia contra el Estado.
Plaza de Oriente, Madrid, 17 de diciembre.
Es profunda la indignación de todo el pueblo español ante aquello que desde fuera o desde dentro quieren perturbar nuestra paz y nuestra prosperidad. Con calumnias y ofensas a nuestras instituciones y a la rectitud de nuestra justicia.
Españoles, no encuentro palabras para corresponder a esta afirmación de unidad de la patria y los destinos de nuestra nación. Porque somos un Estado de Derecho, porque tenemos proclamadas nuestras constituciones y nuestras leyes institucionales. Tenemos soluciones para todos nuestros problemas.
Cuando acabó la manifestación, Carrero le felicitó efusivamente a San Martín para que al mismo tiempo lo hiciera saber a su gente, pues el agradecimiento de haber tenido este impulso y luego el haber conseguido, digamos, el éxito.
San Martín y sus hombres salen fortalecidos. Carrero Blanco, que desde el principio ha tutelado las actuaciones de este grupo, decide entonces extender esta organización secreta por todo el estado. En febrero de 1971 nace la Organización Contrasubversiva Nacional, la OCN.
No solo es localizar y combatir la subversión, es decir, hacer el seguimiento de la subversión, sino la coordinación, porque se entendía, y yo creo que eso tenía mucho sentido, que no puede ser que cada ministerio haga de su capa un sayo y resuelva, como ellos creen, la lucha contra la subversión que había a nivel nacional, aunque fueran en sectores distintos. Y esa es la razón de la OCN.
La Organización Contrasubversiva Nacional comienza a profundizar en aquellos campos que ya se había abierto con el Plan Canadá, léase universidad, mundo obrero, mundo intelectual, tres mundos que es de donde proviene la subversión o la disidencia o la contestación contra el régimen de Franco.
También preocupa la situación en el País Vasco. Se preguntan cuál es la penetración de ETA en la sociedad vasca. Para ello se pone en marcha el Plan Udaberri.
El Plan Udaberri y el Plan Primavera fue un intento también de penetrar en estos círculos de jóvenes vascos para comprender. De hecho, el propio San Martín me decía, yo no quería que me enviasen personal oficiales que hablasen en euskera, yo quería oficiales que pensasen en euskera, que me contasen qué es lo que estaba sucediendo en el País Vasco y con esos jóvenes que no habían vivido la guerra, que habían vivido en principio un periodo de prosperidad, pero que estaban coqueteando con este tipo de actividades violentas y de oposición al régimen.
San Martín es nombrado máximo responsable de la OCN, pero no consigue estar bajo las órdenes directas de Carrero. Franco decide que los servicios secretos dependan del Ministerio de Gobernación.
Cuando Franco decide esa estructura a Gobernación, es porque en Gobernación es donde residen los servicios de información de las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, la Guardia Civil depende de Gobernación, la Policía Armada también, el Cuerpo General de Policía también, y son los que tienen costumbre.
Es en 1971 cuando a Juan María de Peñaranda, que trabaja en el Alto Estado Mayor, le proponen entrar en los servicios secretos.
Como consecuencia del lío de Burgos, pues a mí me viene a ver el secretario general de San Martín, que era un capitán de artillería, amigo mío, y me dice, oye, Juan, me cuenta, digamos, la novela, pues la de siempre, la patria está en peligro, tal, lo que queramos, ¿no? Pero me cuenta, pues, que hay un equipo que se está dedicando a estos asuntos y que querían contar conmigo. Pero le pregunté quién son, quién hay ahí, y entonces me dijo, fulanito, menganito, zutanito, no sé qué. Y yo digo, ay, si son los mejores tíos, esos que uno recuerda ya como mayores, pero que son la virguería de lo imaginable en los oficiales, ¿no? De tíos que habían hecho cursos por el extranjero, de tíos primeracos de promoción, tal. Entonces ya cuando San Martín sabe que al capitán Peñaranda le da autorización 10 de alegría, pues en el primer despacho con 10 de alegría le lleva los papeles. Y entonces San Martín dice que me va a nombrar a mí enlace de San Martín con el teniente general 10 de alegría. Y el general le dice, no, San Martín, no se equivoque, no. Peñaranda será mi enlace con usted.
Por esas fechas, los servicios de inteligencia ya cuentan con casi un centenar de personas trabajando a tiempo completo. Y San Martín es tan temido como odiado.
El Grupo San Martín comenzó de forma muy, muy limitada, muy pequeñita, pero realmente San Martín, que era un tipo inteligente y ambicioso en estos ámbitos, y de hecho fue el primer padre de la inteligencia española, se convirtió en un hombre tremendamente temido dentro del aparato franquista, dentro de la élite, por la cantidad de información que llegó a manejar.
Empieza a generar celos hasta el punto de que en 1971 el ministro de la Gobernación de entonces, Garicano Goñi, le proponen al almirante Carrero Blanco, en toda la sazón vicepresidente del gobierno, que por qué ese comandante San Martín, que es tan listo y que tanto sabe de información, y ya de información etarra, digamos, ha nacido ETA, que por qué no va de gobernador civil a Guipúzcoa. El almirante Carrero Blanco comprende perfectamente que lo que quieren es quitarse de en medio a San Martín, y lejos de mandarlo de gobernador civil a Guipúzcoa, lo que hace es crear el SECED.
La OCN se convierte en el SECED, Servicio Central de Documentación. Este cambio supone la puesta de largo de los servicios de inteligencia. Por primera vez, un decreto reconoce oficialmente esta organización, hasta entonces secreta, como explica Antonio Díaz, autor del libro Los Servicios de Inteligencia Españoles.
Sí, digamos que San Martín aprende que la opacidad o estar oculto, ser una organización tan pequeña, en alguna medida le facilita su trabajo de obtención de información, pero también digamos que lo hace vulnerable. Por tanto, lo que inicia a partir del año 73, 72, 73, es un proceso de apertura, y entonces transforma a la OCN, la Organización Contrasubversiva Nacional, la transforma en el SECED, en el Servicio Central de Documentación, y por tanto una parte sigue siendo secreta, pero otra parte sigue siendo pública.
Además, los servicios secretos pasan a depender de la presidencia del gobierno. Esto le permite a San Martín estrechar su relación con Carrero Blanco. Su influencia es tal que dentro del régimen se comenta que el SECED pone y quita ministros.
Carrero Blanco tenía una gran confianza en San Martín y en este grupo por la información que le daba, y sobre todo por la guerra de dosieres de carpetas que había en esa época. Por lo tanto, antes de realizar cualquier nombramiento, o digamos nombramientos de altos cargos, que en muchas ocasiones se solicitaba un informe a esta organización, pues para ver, digamos, el pedigrí o la pureza ideológica de los miembros. Por lo tanto, digamos que estos dosieres previos o esta información previa convertía a San Martín y a su grupo en un elemento poderoso previo al nombramiento de cargos.
Con el SECED culmina la consolidación de la organización, que mantiene la vigilancia secreta en las mismas áreas que la OCN.
Esencialmente siguen siendo las mismas, sobre todo porque los problemas de contestación contra el régimen seguían viniendo de los mismos entornos, del universitario, del laboral, del eclesiástico, del intelectual. Pero a partir de esos años se une el problema de ETA. Y entonces, para conocer qué es lo que era, porque realmente cuando hablas con antiguos miembros del SECED, pues te indica que realmente tampoco comprendía muy bien cuál era esa dinámica violenta que se estaba comenzando a producir en el País Vasco. Y, por tanto, el terrorismo, tal y como lo conocemos en la actualidad, entra en la agenda ya del SECED ya en esos años.
Pero además, el SECED incorpora una nueva faceta que será esencial, la de asesorar al gobierno. La salud de Franco se debilita y Carrero quiere tener información de todos los sectores influyentes para encauzar el futuro del régimen.
Muchísima gente tenía interés en conectar o en contactar con el almirante Carrero Blanco, que se tenía por el hombre más poderoso del régimen en el declive físico y psíquico de Franco, y realmente lo era. Y la verdad es que el almirante Carrero Blanco para mí es el personaje clave de la transición, digamos, y lo digo con frase un poco jocosa, por su tolerancia cabreada. Es decir, que es un personaje que va tolerando y va mirando hacia otro lado, pero no le gusta nada lo que sabe que va a suceder y lo que sabe que se está gestando a sus pies.
Así, los miembros del SECED inician una serie de contactos y entrevistas con empresarios, banqueros, políticos. Militares como Peñaranda o Fernández Monzón participan en esos encuentros.
¿Por qué era necesario buscar información en otros ámbitos? Bueno, pues porque la política es mucho más amplia, mucho más extensa que las revueltas estudiantiles o que los problemas, digamos, sindicales en las empresas. Hay otros asuntos, ¿no? Y otros asuntos, pues están en los medios de comunicación, están en los ámbitos religiosos, en los ámbitos empresariales, pero no necesariamente en los problemas de las empresas, sino en otros. Yo estuve durante unas semanas o meses visitando a gente muy distinguida en el tema bancario, al Banco de España, a presidentes de bancos. Eso me daba la posibilidad de entrar en relación con estas personas y preguntarles a fondo. Quien te dice esto de los bancos, te dice otros temas de seguridad, de seguridad más colgadas, cuáles son los problemas de seguridad de los explosivos, si hay que poner seguridad, si funciona la seguridad de la Guardia Civil, y luego ya la política general. A mí, en plan de broma, en la casa me decían, tú es que eres cinco tenedores, porque me pasaba el día comiendo con esta gente que me invitaban allí mismo, en el propio banco o a otros sitios, pero con ellos. Mi satisfacción de encontrarme con gente que se sabía los temas y que yo entendía que me querían decir la verdad, toda la verdad que me pudieran comentar. El recuerdo que yo tengo de los sectores bancarios, de los sectores empresariales, de los sectores de los medios de comunicación, pues es formidable.
¿Cuál era nuestra misión fundamental? Entrevistarnos con todas las personas que querían entrevistarse a su vez con el almirante y entrevistarnos con toda clase de personas que creyéramos que iban a tener algo que ver en el posfranquismo, en la transición. Eso nos produjo un trabajo pues ímprobo, porque eran montones de gente, y entonces pues fuimos conociendo a gente que hoy afortunadamente los que viven son mis amigos, pues todos los Mújicas, todos los Solanas, todos los Pere Llorcas, todos los Abril Martorell, todos los Ordóñez, los Camuña, la gente Merata. Y entonces empezamos, digamos, a perfilar de alguna manera. Dentro recibimos la orden cada uno de nosotros de estudiarnos una familia política. Entonces se llamaban familias lo que iban a ser inevitablemente partidos, el reconocimiento de los partidos. A mí me correspondió la Democracia Cristiana. Y todo aquello proporcionó que había que darle una reseña de todas aquellas entrevistas al almirante. Y, en fin, hacía falta bastantes redaños para embarcarse en aquello, porque siempre cuento la anécdota del capitán Peñas Varela, que tuvo los redaños conmigo al lado de decirle al almirante Carrero Blanco en su despacho: desengáñese, almirante, que no hay más democracia reconocida en el mundo que la liberal y de partidos, que esto de la democracia orgánica es una gran vaina y que el rey no puede encabezar un estado con esto. El almirante le dio el tiempo justo para coger el libro que tenía encima de la mesa de los principios y leyes fundamentales del movimiento y tirárnoslo a la cabeza. No era nada fácil en aquel entonces, y yo creo que estábamos actuando no solo sin órdenes, sino en contra, digamos, de la legalidad del Estado.
Cuenta el general Manuel Fernández Monzón en su libro El sueño de la transición que el SECED se trabaja a tres grupos de políticos: los del búnker franquista, la derecha liberal y la oposición en España.
Una de las previsiones de la transición era la llamada operación dentro, y era procurar por todos los medios que la gente que liderara los inevitablemente legalizados partidos políticos fuera gente que hubiera vivido en España, no que viniera del exilio y que tuviera una visión deformada de lo que había sido la España real. Entonces debía conseguirse que el Partido Socialista, reconocido por la Internacional Socialista, entonces presidida por Willy Brandt, fuera el de Felipe González. Y en eso maniobró perfectamente el almirante Carrero Blanco con Heinemann, el ministro de la presidencia alemán, para conseguirlo.
Además, los servicios secretos empiezan a elaborar un archivo de nombres propios, el archivo Jano.
Jano, podríamos decir que es la culminación de este proceso de intentar fichados a todos aquellos que son alguien o que pueden ser alguien dentro del régimen. Si una organización de este tipo quiere tener controlada la subversión, eso pasa por tener detectadas a las élites o futuras élites. Por tanto, Jano era un archivo donde estaba Jano, como el mito en griego del dios de las dos caras, la pública y la privada. Lo que hacía era tener una ficha pura y dura, una ficha como existía en otros países también, sobre esas personas que podían ser interesantes para el régimen, tenerlas controladas y tenerlas detectadas.
Y el archivo Jano pues era un archivo realmente curioso, porque en él estaban, o se pretendía que estuvieran, las 10.000 personas de punta de este país, en todos los órdenes, en el orden político, en el orden empresarial, en el orden científico.
Que con esas hojas de servicio, con esas hojas o con esas fichas del archivo, se hicieron ministros, se hicieron subsecretarios, se hicieron gobernadores, se hicieron consejeros de empresas estatales, presidentes, no tengo ninguna duda.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com, y estamos escuchando Postales Sonoras.
Es entonces cuando surgen sociedades que años más tarde se convertirán en partidos políticos. Entre ellas destaca Promesa, en la que participan, entre otros, Manuel Fraga, Pío Cabanillas, Ramón Tamames o Jesús de Polanco. A sus reuniones se incorporan miembros del SECED.
Promesa se convierte en una actividad abierta del SECED para tratar de buscar personas que a corto o medio plazo puedan ir sustituyendo a los que están en ese momento en la administración. Y comprendíamos que estábamos hablando con gente pues que no era muy adicta al régimen, pero nos tenía sin cuidado, porque cuando estábamos hablando no estábamos hablando de eso, no estábamos hablando de si Franco es bueno, malo, regular, no es eso, es dentro de 5 años, de 10, ¿qué hay que hacer? ¿Qué cosas son las que hay que hacer? Bueno, y en eso había cierta coincidencia.
En esos momentos el Estado es débil, la élite política comienza a ser débil, y por lo tanto este grupo que está un poco a la vanguardia es aquel que en alguna medida permite el avanzar o apuntar cuáles van a ser las tendencias de futuro. El régimen va a evolucionar, pero tenemos desde el propio régimen que controlar esa evolución. Realmente no eran unos heraldos de la democracia, simplemente eran conscientes de que el orden era importante y que, evidentemente, no se pretendía llegar a una democracia, ninguno otro lo decía, pero había que transitar el régimen con un cierto orden.
En las Navidades de 1973, el SECED tiene puesto el foco en el llamado Proceso 1001, en el que se juzga a 10 miembros de Comisiones Obreras. El juicio, previsto para el 20 de diciembre, ha despertado un interés internacional. La noche anterior, 19 de diciembre, miembros del Grupo Promesa y del SECED se reúnen ajenos a lo que va a suceder horas después.
La última reunión que tiene Promesa es precisamente el Lardi en la noche del 19 de diciembre de 1973. Y en esa reunión habíamos quedado previamente en aportar cada uno 25 nombres de la gente que creyéramos que debía figurar, digamos, en las organizaciones y en la organización política de la transición.
Bueno, pues esa noche teníamos el compromiso de hacer listas. Es decir, ya íbamos pensando en hacer listas de gente que podría incorporarse a gobiernos futuros o a asociaciones políticas fiables que luego, al final de ellas, salieran los partidos políticos si al final nacían.
Eso se hizo ese día 19 de diciembre y, curiosamente, si se pudiera cotejar, tuviéramos los papeles, digamos, esas casi 300 personas que aportamos, estuvieron luego todas, casi todas en UCD y muchas en otro sitio.
Madrid, 20 de diciembre, 9 y 28 minutos de la mañana.
Y yo recuerdo que ese día me levanté más tarde, no fui al servicio, al SECED, no fui a presidencia, y me fui directamente a unos cafés que teníamos con regularidad, no sé, una vez a la semana, con la cabeza, digamos, visible del judaísmo en España. E íbamos a una cafetería justo enfrente de presidencia, casi en Serrano, y yo había oído, pues ha habido una voladura, tal, tal, un escape de gas, y entonces yo les vi pálidos. Oye, pero ¿no te has enterado? Y yo dije, ¿de qué? El asesinato del Cajero.
Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no.
Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Y a él, como es natural.
Bien, bien, recibido. Adelante, K20, adelante.
Vamos a ver, parece que el coche que hay en el tejado es el del presidente del gobierno y parece ser que está muerto.
Me encuentro en el servicio un panorama verdaderamente negro, triste, la gente primero perpleja de lo que había ocurrido, absolutamente inesperado, y luego pues pensando, esto se va a pique, aquí no sabemos qué va a pasar, hemos perdido la tutela del almirante, el almirante que era, digamos, nuestro tutor, y qué va a pasar. Bueno, tremendo, el día del asesinato, que para todos nosotros pues fue un mazazo tremendo, ¿no?
El SECED reacciona rápidamente por su cuenta para cortocircuitar posibles desórdenes o venganzas.
El servicio extiende, divulga una sensación de tranquilidad, no de aquí no ha pasado nada, no, claro que ha pasado una cosa gordísima, pero que no se ha hundido el mundo y que las cosas se van a poner en marcha como corresponda, ¿no? Esa misma tranquilidad que se produce en conversaciones oficiales con nuestros representantes para que a su vez hablen con los gobiernos o con las gentes en provincias, a mí me llaman dos o tres personas y naturalmente yo doy ese clima que el servicio quiere extender de que ha sido un atentado inesperado, y pero que, oye, que la vida sigue o que la vida tiene que seguir.
Santiago Carrillo.
La noticia de la voladura de Carrero nos produjo una impresión muy fuerte. Temíamos que como represalia se produjera una noche de cuchillos largos en España. Por suerte, inesperadamente, ese día hacia las 7, las 8 de la tarde yo recibo una llamada telefónica desde Madrid. La primera que yo recibo en 30 y tantos años, y es García López, que me dice hablar en nombre del jefe del Estado Mayor, primero para confirmar que nosotros no estamos a favor del terrorismo y en segundo lugar para tranquilizarme y para garantizarme en nombre de la persona que está detrás de él que no va a haber represalias en Madrid.
El SECED prepara con el padre Martín Patino, mano derecha del cardenal Tarancón, el funeral que se oficia al día siguiente. Los servicios secretos vigilan para evitar incidentes. Moviliza guardias civiles adscritos al servicio, estudiantes. El SECED actuó esos días más como una agencia de seguridad que de inteligencia. Eduardo Blanco, director general de seguridad en 1973.
La policía actuó con verdadera exactitud de servicio ese día. No había posibilidad, incluso técnicamente hablando, de ningún desbordamiento.
Algunas voces acusaron al SECED y a sus espías de no haber detectado la operación de ETA.
El SECED en todos los órdenes, tanto en la vertiente contrasubversiva de la OCN como en la vertiente política del SECED abierto, era puramente un servicio de obtención de información, de análisis y procesamiento de esa información, en ningún caso operativo, ni mucho menos responsable de la seguridad del presidente del gobierno en absoluto, cuya responsabilidad correspondía de lleno al señor Arias Navarro y a su Ministerio de Gobernación de entonces.
Tras el atentado, el SECED pasa a depender otra vez del Ministerio del Ejército. Los capitanes Leandro Peñas, Fernández Monzón y Peñaranda son acusados de conspirar contra el régimen por reunirse con políticos que están en la clandestinidad.
Entonces, claro, nosotros estábamos manteniendo relaciones con la oposición al régimen, ¿no? Y con los comunistas. Entonces, cuando esa noticia le llega al ministro del Ejército y le llega al jefe del Alto Estado Mayor, le preguntaron a San Martín y San Martín dijo que no era así. Este asunto de promesa se había hecho y se llevaba meses con autorización expresa del almirante. Las reuniones tenían esta finalidad y allí acudieron estos tres capitanes destinados en Alto Estado Mayor, de los cuales el uno que tiene relación con el CSIC es el capitán Peñaranda. Al teniente general Díez Alegría le parece suficiente y se da carpetazo totalmente.
Con la muerte de Carrero, San Martín se queda sin su valedor. A mediados de enero de 1974 es cesado. Años más tarde, en 1983, será condenado a 10 años de prisión por su participación en el intento de golpe del 23F. Le sustituye el comandante Juan Valverde.
La etapa de San Martín se llama la etapa de creación. La etapa de Valverde con Arias es la etapa de consolidación, porque aquello que parecía que se iba a hacer gárgaras resulta que se consolida, y Arias, que como ministro de la Gobernación anterior no era muy partidario de la tarea del SECED, cuando él se encuentra en presidencia del gobierno, dice: ¿sí? Esto que no me lo toquen, porque ahora es mío.
Como explica el general Juan María de Peñaranda en su libro Los servicios secretos de Carrero Blanco, la desaparición del jefe del gobierno desencadena la llamada Operación Lucero.
En ese periodo, quizá lo más importante es que cuando se incorpora Arias al gobierno, él pregunta a determinados organismos si hay algo escrito sobre el fallecimiento de Franco, porque él, al contrario, dice: yo tenía el convencimiento de que en mis 6 años de jefe de gobierno, pues lógico sería que ocurriese la muerte de Franco. Entonces él dijo: como me va a tocar, yo quiero que esto se estudie, y a mí me lo dice el director el 2 de febrero, que no se me olvida nunca la fecha, y me dijo: oye, el presidente quiere que te encargues de la preparación de lo que vaya a ocurrir el día que muera Franco. Y yo, con los ojos así abiertos, y no pongas esos ojos porque son los mismos que he puesto yo y tal, y hay que ponerse a trabajar. Ha dicho el presidente que máximo secreto y que no hables con nadie. Me dejan que trabaje con uno de los míos en presidencia. Entonces nos sentamos en una mesa allí los dos. Bueno, vamos a ver, aquí, venga, esto, una carpetilla, muerte de Franco. Venga, venga, primer folio. ¿Cuándo se muere Franco? Bueno, como no poníamos nada, pasábamos folio. Venga, ¿dónde se muere Franco? Joder, ¿pero dónde se va a morir Franco? Pues será en el Paseo Meireas, aquí en Madrid, o a lo mejor ha ido a San Sebastián a la playa, ha ido a Cataluña, no sé qué, a lo mejor ha ido a Lisboa, a lo mejor. Bueno, pues nada, venga, otro. Y luego ya el entierro. Bueno, ¿y dónde hay que enterrar a Franco? Pues, joder, pues a lo mejor Franco quiere enterrarse en el Paseo de Meirás, en Galicia, que es en Ferrol, no sé si ahí habrá algo. A lo mejor quiere enterrarse en el cementerio del Pardo, donde fuera. Total, que de esa primera sentada no hicimos nada que poner los titulares. Dijimos: vamos a pensar. A la semana ya había 20 folios. Y eso en la Operación Lucero. Es curioso, y eso demuestra cuál es el significado que tenía el SECED para el gobierno y para la nación, que resulta que un tema tan variopinto, tan complicado, tan necesitado de una coordinación y de profundizar y de movimientos y de conversaciones, que el presidente dice: esto que lo haga el SECED.
El SECED trabaja sobre todo para lograr una transición política sin rupturas y en la lucha antiterrorista. Se diseñan nuevas operaciones.
La operación Diana era la previsión de que todo saliera mal y que entonces pues tuvieran que ser las Fuerzas Armadas realmente las que se hicieran cargo indeseablemente del poder, pero de una manera legal. La operación Diana debía haber sido derogada y debía haber sido desactivada. No lo fue, por omisión, meramente por descuido, y fue utilizada en el 23F. Tan es así que el manifiesto que él pensaba poner en marcha era uno de los anexos de la operación Diana. A continuación estuvo la operación Alborada o Amanecer, que era proporcionarle al rey asesoramiento lo más sólido posible respecto de cómo debería o era aconsejable que actuara los primeros meses de su reinado, hasta el más mínimo detalle, cosas pues por ejemplo como que en la presencia de dos jefes de Estado como el presidente de la República Federal de Alemania, Walter Scheel, y Giscard d'Estaing, entonces muy reticente en materia de tarras y de ayudarnos en nada, pues que el rey debía estar mucho más cordial con el presidente alemán que con el presidente francés, en función de, digamos, del comportamiento de los distintos países con el nuestro por aquel entonces.
Uno de sus éxitos más notables de esa etapa fue la llamada Operación Lobo contra ETA.
La Operación Lobo de Andrés Casinello era el intento de fragmentar ETA desde dentro. Es el primer caso de un topo español, de alguien que es infiltrado por parte de este grupo del SECED, que es infiltrado dentro del grupo terrorista, dentro de la banda terrorista ETA, con el intento de conocer cómo se producía ETA y desde dentro fragmentarla. Y finalmente la operación tuvo un gran éxito. De hecho, podría haber sido posiblemente la puntilla al grupo. Después de su infiltración en ETA, hubo una operación y se detuvieron a más de 150 miembros de ETA, incluso toda la cúpula.
Con la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del gobierno en 1976, el SECED abandona las labores contrasubversivas y se centra en la información.
Suárez se reunió, nada más ser nombrado presidente, se reunió con el SECED, porque no olvidemos que Suárez era y había sido un alto cargo del régimen de Franco. Por tanto, él conocía muy bien lo que hacía el Grupo de San Martín y conocía muy bien lo que hacía el SECED. Por tanto, les indicó con toda claridad que contaba con ellos, que quería su apoyo dentro del proceso de transición que iba a emprender, pero que evidentemente lo que pedía era lealtad y dejar de realizar ciertas operaciones que se habían realizado alegremente, como de espionaje a políticos, universitarios, etcétera.
Además, Suárez decide unificar los servicios secretos y crea el CESID.
Claro, eso fue una cierta jugada de Suárez y de Gutiérrez Mellado. Al crearse esta nueva estructura, lo que estaban pretendiendo Suárez y Gutiérrez Mellado es que la inteligencia fuese controlada por la parte política civil, porque la inteligencia siempre ha tenido un papel muy importante en las transiciones. Por tanto, lo que no se quería era tener dos servicios, que uno dependiese de los militares y otro de los civiles, si podemos hablar así, porque podía suponer un cierto contrapeso durante la transición. Por tanto, lo que quería Suárez era controlar directamente a través de Gutiérrez Mellado, que aunque era general del ejército, tenía un indudable carácter aperturista y demócrata, y de esta forma conseguir controlar a la inteligencia durante la transición.
Los servicios de inteligencia que nacen durante la dictadura con Carrero Blanco van transformándose al mismo tiempo que las élites políticas y la sociedad. Visto con el paso de los años, algunos de los que participaron desde dentro consideran que fueron un actor más de la transición. En cualquier caso, un actor imprescindible.
Había que preparar aquello y alguien tenía que hacerlo, las cosas claras, porque la película de la transición tuvo su productor, o su sponsor a las alturas internacionales, que fueron los Estados Unidos, tuvo su director, en la figura de Torcuato Fernández Miranda, luego tuvo su guión, y el guión había que hacerlo, eso es en lo que participamos en la elaboración del guión, y por último tuvo sus actores, que fueron fundamentalmente el rey Adolfo Suárez, magníficos actores, magnífica su interpretación, pero el guión era anterior.
Naturalmente que lo que hace ahora el CNI tiene muy poco que ver con lo que hacía San Martín, pero el espíritu y la idea y el convencimiento de que es una herramienta indispensable del Estado, en cualquier Estado.
Los servicios secretos en España. Su origen.
Postales.
Sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.